Buenas tardes y bienvenidos a una nueva charla del ciclo sobre la felicidad. Hoy contamos con la presencia de Elena Briones, que es doctora en psicología por la Universidad de Salamanca y profesora del Departamento de Educación de la Universidad de Cantabria. Sus líneas de investigación se centran en el estudio y la medición de variables autorreguladoras, emocionales y psicosociales implicadas en la aculturación y la adaptación psicosocial en contextos académicos, sociales y profesionales. Elena Briones ha participado en casi una decena de proyectos de investigación y ha publicado diversos artículos en libros y revistas especializadas. Muchísimas gracias, Elena, por acompañarnos esta tarde. Después de la charla, como siempre, tendremos ocasión de entablar un coloquio y les recuerdo que, por favor, se aseguren de apagar el teléfono móvil. Muchas gracias.
Buenas tardes a todos. Prefiero estar de pie, así me puedo mover más fácilmente. Muchas gracias por la presentación, Eva. Me ha encantado. Eso de la decena de publicaciones y de proyectos suena muy bien. Quería agradecer a la Fundación Botín por la invitación de dar esta conferencia sobre la diversidad cultural. Para mí es un honor estar aquí, sobre todo teniendo en cuenta a los conferenciantes que me han precedido y los que continúan. Estar así en el medio me satisface muchísimo, me hace muy feliz. Así que muchas gracias. También a la audiencia por estar aquí esta tarde. Muchas gracias a los compañeros, a los amigos, a los que no conozco. Muchas gracias, sobre todo a los estudiantes, que me hace muchísima ilusión veros aquí. Y me gustaría invitarles pues, a escuchar la conferencia, también a participar en el turno de preguntas, también alguna pregunta que vaya surgiendo, ¿no? Y sobre todo me gustaría que fueran sintiéndola. Quiero decir, habrá personas aquí que vengan de, que se hayan mudado de un entorno rural a la ciudad. Otras personas que sean de otras provincias y se hayan mudado a Cantabria. Incluso habrá personas que a lo mejor sean de otros países o que estén pensando en irse a otro país o simplemente hacer una estancia en otro país o que la hayan hecho. Me gustaría que, según voy contándoles cosas, me gustaría que fueran identificando. Ah, pues a mí eso me ha pasado. Ah, pues mira, si hubiese pensado de esa manera, esas cosas. Y si las quieren compartir, pues mejor. Si les parece, empezamos ya. Quería ofrecerles primero, antes de meterme en el aula y en los colegios, en los institutos, una panorámica general sobre el impacto que tiene un contexto multicultural en el cual hay personas procedentes de distintas culturas que conviven y ver qué sucede, qué nos sucede cuando vivimos en esa situación. Primero, sentir esa panorámica general. Después pasaremos a presentar pues, resultados de esas investigaciones realizadas aquí en España que nos hablan de cómo es esa aculturación y esa adaptación psicosocial de los estudiantes inmigrantes y los autóctonos en nuestro país. También en algún momento pues, compararé qué hemos obtenido aquí, qué se obtienen en otras investigaciones, en otros contextos. Veremos que no es tan diferente. Por supuesto, no me voy a olvidar de los docentes, de los maestros, de los profesores, que día a día en sus aulas cuentan con estudiantes tan diversos y entre una de las diversidades que se pueden encontrar está la procedencia cultural. Pues también vamos a ver cómo se puede sentir uno más satisfecho, más feliz ante esta demanda que genera pues a veces tensiones. Por supuesto, vamos a señalar cuáles son las competencias personales que se revelan como más efectivas para afrontar con un sentimiento de eficacia, de satisfacción, de felicidad, pues estas vivencias multiculturales. Para finalmente sacar una idea de qué puedo hacer yo si me enfrento a una situación semejante, también pensando en los estudiantes inmigrantes y autóctonos que necesitan para aprovechar y vivir con satisfacción estas experiencias. Y, por supuesto, también vamos a centrarnos en algunas indicaciones para los docentes, para preparar el contexto en el que viven, para prepararse y para afrontarlo también de una manera satisfactoria, pensando en el bienestar personal de todos los implicados en esta situación y también en una convivencia positiva. Pues vamos ya a ver qué es la aculturación. Es una palabra que se utiliza más o menos, a veces de una manera más acertada, otras equivocadas, así que me gustaría que nos vayamos acercando a qué significa. Bueno, estamos hablando de contextos multiculturales, es decir, contextos en los que hay personas procedentes de distintas culturas. Hay grupos que tienen un bagaje cultural diferente. ¿Qué es lo que sucede? Inevitablemente que hay contacto intercultural, es decir, personas de un grupo cultural que contactan con personas de otro grupo. Eso llamamos contacto intercultural. Eso es propio en muchos contextos, en muchos centros escolares, en muchos institutos, en los cuales pues, tenemos procedencia, estudiantes, y especialmente parece que se concentran en determinadas zonas y algunos institutos o centros escolares se caracterizan precisamente por esto, por el contacto intercultural. Aparte de este contacto entre personas de diversas culturas, debemos de considerar el impacto que tiene a nivel individual. Sobre todo voy a hablar de eso, del impacto que tiene a nivel individual. ¿Y qué es la aculturación? ¿O a qué nos referimos de manera técnica cuando hablamos de aculturación? Pues nos estamos refiriendo a los procesos de cambios culturales y psicológicos que suceden a este contacto intercultural del que les he hablado. ¿Y qué entendemos por cambios culturales? Pues cambios culturales son los que vivencian las distintas culturas que están en contacto y que incluyen pues, modificaciones en algunas costumbres y cambios en su sistema social o económico, en alguna medida, en un grupo cultural más que en el otro, seguramente. A eso nos referimos con cambio cultural. ¿Y cambios psicológicos? Pues con cambios psicológicos nos estamos refiriendo a las actitudes de aculturación, es decir, cómo me aproximo yo a las distintas personas que proceden de otros países. Me aproximo con miedo, con seguridad, con una actitud positiva, con una actitud acogedora. A eso nos estamos refiriendo con las actitudes de aculturación. ¿Cómo nos aproximamos? Identidad cultural implica cambios en esta identidad cultural. Bueno, identidad todos sabemos qué es, ¿verdad? Es quién soy yo y la idea que tenemos de nuestra propia persona. Dentro de esta identidad podemos establecer como distintas parcelas. Y si hablamos de la identidad cultural, nos estamos refiriendo cuánto de importante es para mí, dentro de mi identidad, el hecho de pertenecer o sentirme identificado con un determinado grupo cultural. A eso nos referimos con identidad cultural. Bueno, pues como podrán imaginar, cuando contactamos con personas que pertenecen a otro grupo cultural que el nuestro, es cuando más cuenta nos damos de qué características tienen las personas que pertenecen a nuestro grupo. ¿En qué nos diferenciamos? ¿En qué nos parecemos? Es como si reevaluáramos nuestra identidad cultural. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que no me gusta? ¿Qué no estaría dispuesto a cambiar por nada del mundo? Aunque lo suyo parezca mejor. Vale, esto sucede cuando contactamos con personas diferentes culturalmente. Cambios en la identidad cultural. ¿Y nuestros comportamientos? ¿Serán iguales con personas de nuestra propia cultura? ¿O son diferentes con respecto a personas de otras culturas? Pues nos lo vamos a plantear. Nos vamos a plantear si nos vamos a poder seguir comportando de la misma manera que veníamos haciendo en nuestro país del que procedemos o si nos vamos a intentar comportar como parece que se comporta aquí la mayoría de la gente, ¿no? O por lo menos van a entrar dudas. O vamos a percibir cierto choque. Es decir, yo generalmente hago esto así, pero cuando lo hago aquí me miran mal. Es que se espera que lo haga de otra manera. Si les parece, para ver un ejemplo, porque así explicado es como si estuviese hablando de ciencia ficción, vamos a ver que es algo que nos puede suceder a todos. Y para ello les voy a poner un fragmento de una película que seguro que conocen, que es un Franco 14 pesetas. Nos ha regalado fragmentos geniales para utilizarlos en estas situaciones y uno de ellos es el que le acabo de comentar. Vamos a una cultura diferente y ya lo estamos notando hasta en el vagón del tren, que es lo que le pasa a los protagonistas de esta película, que son dos españoles que se marchan a Suiza para trabajar allí. Bueno, pues lo vemos mejor, no se lo cuento.
¿Qué son los dos?
Leche
Arrivederci.
Buenos días.
Lo mismo es que ha pasado algo.
¿Qué ha pasado aquí? Nos hemos comportado como lo hacíamos siempre y no pasaba nada, ¿no? Pero ¿y ahora qué pasa? Bueno, ahora si fuéramos a Suiza nadie tiraría, ¿verdad?, los papeles del bocadillo en el vagón del tren, ¿verdad que no? No haríamos eso, por favor. Pero en aquel entonces era otra cosa. Ahora hacemos otras cosas distintas, ¿no? También, que lo notamos, que parece ser que lo que estamos haciendo no está bien recibido. Bien, pues esta sensación es la que nos dice, vas a tener que aprender ciertas cosas, ¿no? Porque lo que venías haciendo no funciona, o parece ser que no está bien visto. También, ¿qué ha hecho?, se preguntan. No sabe qué ha sucedido, no saben por qué esos guardias van vestidos así, si será algo tradicional que vayan vestidos así o es que ha pasado algo grave. La pareja que se está besando, en aquella época en España no se besaban así en los vagones del tren, ¿no? En los años 60, pues no muchos. Es decir, es el primer choque con otra cultura en la que habrá cosas que nos gusten, ¿no?, y que nos emocionen, qué bien, qué libertad. Otras que nos asusten y otras que nos dejen con la boca abierta y que no sepamos qué hacer. Pues de eso es de lo que estamos hablando cuando hablamos de aculturación, de choque cultural, de planteamientos, de actitudes de aculturación. ¿Cómo me aproximo a esa cultura? ¿Quiero aprender cómo lo hacen o voy a seguir haciéndolo como lo venía haciendo? Yo creo que ahora sí que se entiende mucho mejor, ¿verdad? Pues esto también nos lo encontramos en los colegios y en los institutos, donde, como vemos aquí, nos encontramos con unas chicas que podamos llamar nativas, autóctonas, y unos chicos que son inmigrantes. Bueno, a estos los conozco porque participaron en un estudio y, en concreto, los chicos proceden de Marruecos y las chicas sé que son nativas. Quiero hacer una aclaración. A partir de ahora, siempre en la conferencia voy a utilizar el término nativo, autóctono, para referirme a los españoles. Pero no quiero utilizar la palabra españoles porque muchos de los niños inmigrantes de primera y segunda generación, sobre todo los de segunda generación, algunos han nacido incluso en España y se consideran españoles, son españoles, ¿de acuerdo? Entonces utilizaré la palabra autóctonos, nativos, para aquellos niños que, porque voy a hablar de niños fundamentalmente, que hayan nacido en España y cuyos orígenes, sus padres, sus abuelos, su familia, es también nacida en España. Hablaré de inmigrantes de primera generación para aquellos jóvenes que han nacido en otro país y vinieron a España después de los 6 años. Es decir, su primer proceso de socialización lo llevaron a cabo en el país del que proceden. Es decir, conocen el idioma del país del que proceden, han hecho sus amigos allí, sus primeros amigos están allí, algunos de ellos han ido al colegio, se han socializado y conocen las costumbres, las formas de hacer las cosas y la visión de la vida del país del que proceden. Esos son inmigrantes de primera generación. Y hablamos de inmigrantes de segunda generación para aquellos que o han nacido en España, pero sus padres son nacidos en otro país y además se han incorporado recientemente al nuestro, y o para aquellos también que, aunque hayan nacido en otro país, han venido en una edad muy joven, antes de los 6 años. Es decir, no conocen las pautas de sus orígenes. Si las conocen es porque se las enseñan sus padres, pero no porque las hayan vivenciado ellos. Bien, pues si les parece, Yo, como soy psicóloga, voy a hablar de lo que sé, que es de psicología. Así que de los procesos de cambios culturales, mejor les podría hablar un sociólogo. ¿De acuerdo? Yo me voy a centrar en los procesos de cambios psicológicos, los que tienen que ver con las actitudes de aculturación, cómo nos aproximamos a otro contexto cultural. Bien, pues según los expertos en la materia, estas actitudes se definen en función de dos dimensiones. Una de ellas es el grado de permanencia cultural, es decir, el grado en el cual valoramos y deseamos mantener nuestra identidad, nuestra forma de hacer las cosas, nuestros comportamientos culturales y deseamos seguir relacionándonos con personas de nuestro grupo cultural. Aparte de esta dimensión, contaríamos con la dimensión del contacto y participación, que se define en función del grado de nuestro interés por aprender las formas de comportarse de la cultura en la cual estamos residiendo en la actualidad. Además, buscamos el contacto con las personas pertenecientes al otro grupo o no. Es decir, en función del grado de permanencia y en función del grado de participación que queramos tener con nuestra cultura o con la cultura en la cual estamos residiendo. Bien, pongamos un ejemplo. Imagínense que son uno de estos niños marroquíes que tenemos aquí. Estos niños están en el recreo. No se han pirado de clase ni nada, estaban en el recreo. En el recreo es un espacio en el que ellos eligen con quién quieren hablar. Eligen, también en función de las oportunidades que les ofrezcan, ¿verdad? Pero en principio uno decide con quién quiere sentarse a hablar un poquito. Pues si somos un niño marroquí, de estos que están aquí en la esquina, podemos haber decidido que preferimos hablar con aquellos que son de nuestra propia cultura y que además nos apetece hablar en nuestro idioma, nos sentimos más cómodos. Llevaban un año y medio así en España, entonces todavía les costaba un poquito hablar en español y preferían pues, juntarse en el recreo a hablar con sus colegas. Pero, sin embargo, tenemos aquí a otro niño marroquí que ha decidido hablar con las personas del grupo mayoritario, con los autóctonos. Bueno, le apetece intercambiar, hablar el idioma que está aprendiendo, seguro que le enseñan palabras nuevas. Este planteamiento que lo vemos en estos niños marroquíes, que además, si se dan cuenta, tenemos también mezclado el tema del género. Tenemos chicos y chicas. Aquí hay un doble cruce cultural muy interesante. Pero bueno, tampoco vamos a hablar de eso. Nos vamos a centrar en la cultura. Esto que han decidido estos chicos también lo deciden estas chicas, las nativas, las autóctonas. También pueden decidir simplemente relacionarse con su grupo de amiguitas, hablar español tan fluido como lo hablan, o interesarse y hablar con una persona que pertenece a otro grupo cultural distinto al suyo, en el cual pues, algunas veces no se entenderán, pero también le pueden contar cosas interesantes que de otra manera no conocerían. Bien, pues estas decisiones nos damos cuenta que la toman tanto los autóctonos como los inmigrantes o procedentes de otras culturas minoritarias, ¿verdad? Muy bien, hemos entendido las dos dimensiones. Cuando cruzamos las dos dimensiones es cuando obtenemos las actitudes de aculturación. Y estos expertos señalan que estaríamos ante cuatro actitudes de aculturación fundamentales. Una de ellas sería la marginación. En la marginación, que tenemos aquí en el cuadrante derecho inferior, se define porque hay un cierto desinterés cultural. Es decir, no estoy interesado por mis raíces culturales, por seguir manteniéndolas, por seguir hablando este idioma de mis padres o este idioma del que cual procedo, y tampoco hay un gran interés por aprender las pautas de la sociedad mayoritaria. Hablaríamos de la separación cuando el interés se centra en seguir manteniendo nuestras raíces culturales, seguir manteniendo nuestro idioma, nuestras costumbres, nuestras formas de hacer las cosas, en detrimento de la participación en la sociedad mayoritaria, en la sociedad en la cual estamos residiendo. Bien, además tenemos otra opción y es la asimilación. Y en la asimilación nuestro deseo se centra en participar exclusivamente en la sociedad mayoritaria, en aprender el idioma, en conocer jóvenes de ese grupo cultural, en hacer amigos, bien, del grupo mayoritario en detrimento del grupo al cual pertenecemos. Y por último hablaríamos de la actitud de integración cuando existe el doble deseo. Por una parte, el deseo de participar en la sociedad mayoritaria en la cual estamos residiendo y, por otra parte, también el hecho de practicar determinadas costumbres con mi grupo, con mi familia, del cual procedo y que aún conozco y me gusta practicar. Pues estas cuatro actitudes también no las encontramos en el grupo mayoritario, porque según las he ido definiendo, parecía que eran solo los inmigrantes quienes decidían cuántos aproximaban, si tenían que ceder a su grupo cultural o no. ¿Y cómo las definimos en el grupo mayoritario, en los nativos, en los autóctonos? Pues bien, para hablar de asimilación e integración, diríamos que en el grupo mayoritario la asimilación significa que esperan que las personas que recibimos se adapten a nuestra forma de vivir. Y por adaptarse entendemos única y exclusivamente que sus pautas de comportamiento sean las mismas que de las personas que pertenecen a esta sociedad y que además hablen enseguida el idioma español y que en detrimento del suyo, que no lo hablen, no les gustaría que lo hablasen en el colegio, por ejemplo. ¿Qué implica esto? Pues implica que hay una apertura, que se abren cauces para la participación de estos grupos, porque para que se asimilen hay que abrir cauces, hay que facilitarles el aprendizaje del idioma, hay que apoyarles para que también participen. Esto sería lo que significaría desde el punto de vista del grupo mayoritario. También podrían optar por la integración. La integración también supone esta apertura del sistema económico, el social, la educación, a que participen los inmigrantes de la sociedad mayoritaria. Y además incluye el respeto, la tolerancia e incluso el facilitar que estas personas también desarrollen pautas de su grupo cultural, pues que se reúnan, que tengan un espacio para reunirse, ese tipo de cosas. Cuando hablamos de marginación y separación, desde el punto de vista de la sociedad mayoritaria ya no utilizamos los mismos términos, ya los términos nos suenan un poquito peor. Y se utiliza el término de segregación para referirnos a aquellas personas de la sociedad mayoritaria que no desean relacionarse con otros grupos de inmigrantes, que no desean que participen en la sociedad mayoritaria porque entienden que su participación en la misma diluye los patrones culturales. Muy bien, esto es lo que entendemos por segregación. Tendrían su espacio, no verían mal que se relacionasen entre ellos dentro de cada grupo cultural, pero no les gusta la mezcla. ¿De acuerdo? Y peor suena la exclusión, que en la exclusión a las personas que optan por esta actitud en la sociedad mayoritaria no les gusta en general la inmigración. No es algo que deseen. No desean que haya intercambio. No desean que estén aquí. Incluso desearían que los deportaran, sobre todo a los grupos de inmigrantes más devaluados. ¿Y qué entendemos por devaluados? Pues aquellos que son más distintos culturalmente a nosotros, pues que tienen otra religión, que tienen otro idioma y sobre todo que sean pobres. Los pobres no nos gustan. Ahora ya los inmigrantes, como los futbolistas, que son inmigrantes, esos nos gustan. Bueno, pues las personas que optarían por la exclusión serían aquellos que no les gusta la inmigración y que no quieren el intercambio. Antes de esto, ¿ustedes qué creen? ¿Qué nos gustaría más en general a toda la sociedad? Esto se ha preguntado en muchísimos países, en muchísimas sociedades en las cuales hay contacto intercultural. Se les ha preguntado a los autóctonos, se les ha preguntado a distintos grupos de inmigrantes. Si pudieras elegir, ¿qué actitud te gustaría desarrollar en tu nuevo contexto? O a los nativos, ¿qué te gustaría que hicieran los inmigrantes cuando llegan aquí? ¿Qué creen? ¿Se pusieron de acuerdo? ¿Qué actitud sería la más elegida? La integración, la asimilación, muy bien, pues es la integración. Cuando se pregunta, el resultado que les muestro aquí es el que obtuvimos nosotras en un estudio con adolescentes. La mayor parte de los resultados que les voy a mostrar están hechos con adolescentes en un periodo bastante amplio, desde los 12 años hasta los 17 años. Y bueno, tenemos aquí distintos grupos de autóctonos, de sudamericanos y africanos. Bueno, hemos visto que hemos hecho un gran grupo, africanos y sudamericanos. Bueno, vemos que la actitud más elegida es la integración por todos los grupos, tanto por inmigrantes como por autóctonos. La segunda estrategia más elegida por los inmigrantes era la separación, pero es mínimo. Simplemente que veamos que a los españoles totalmente se sitúan en la integración, por lo menos en los adolescentes. Bueno, y es necesario el hecho de desarrollar una actitud que tenga que ver con la cultura. Cuando nos mezclamos y hay contacto intercultural, es necesario que consideremos a otros grupos, otras personas, y que decidamos en función de si pertenecen a un grupo o a otro. Bueno, pues hay expertos que plantean que habría la posibilidad de una quinta actitud y que tendría que ver con el individualismo. Es decir, las personas, tanto autóctonas como inmigrantes, que optasen por esta actitud, no se relacionarían con otras personas pensando en que pertenecen a uno u otro grupo cultural, sino en función de sus características personales. Pues si le gusta, si comparten aficiones, si no se plantearían el hecho de que pertenezcan o no a un determinado grupo. Desvalorizan la importancia del mantenimiento de la cultura y el hecho de tener que adoptar la cultura en el país en el que vives. Simplemente, pues bueno, tengo un horario de trabajo, me adapto a esto. No deciden, no piensan sobre el tema de la cultura e interactúan con las personas independientemente de su procedencia cultural. ¿Qué les parece? Bueno, suena bien, pero ¿posible, no posible? ¿Lo hacemos, no lo hacemos? Igual nos llegamos a acostumbrar, como dicen por aquí, llega un momento en el que ya ni te planteas, ¿no?, el hecho de que proceda de un sitio o de otro. Si hay muchísima mezcla de distintas procedencias culturales, pues igual sí. Lo han encontrado además en Francia, por ejemplo, porque los autores de este planteamiento teórico lo han estudiado este modelo en Francia. Además, ha puesto a prueba y sí que se ha encontrado que hay personas que optarían por esta actitud. Es algo difícil. Sí. Sí. A ver, no es que la rechaces o que te dé vergüenza o que la intentes ocultar, no, eso no. No le desvalorizas en ese sentido, pero en el sentido de que no es algo que sea importante para ti. A eso se refiere con el desvalorizar, si no es tan dramático. Simplemente que no es algo importante para la definición de tu persona. A mí me resulta esto bastante difícil porque los psicólogos sociales siempre nos dicen que categorizamos a las personas. Es decir, reaccionamos ante distintas personas muchas veces de una manera muy rápida que no nos da tiempo ni siquiera ni a pensar. Es decir, nos encontramos con una persona mayor y a lo mejor ¿qué hacemos? La hablamos ya un poquito más alto de lo normal, ¿no? Pensamos hasta que nos dice niña, soy mayor, pero todavía escucho bien, ¿no? O ¿cómo nos relacionamos con un adolescente? Ni siquiera lo hemos pensado, pero a lo mejor la forma en la que nos dirigimos a personas sí que tiene que ver un poco con esa rápida categorización que realizamos. Y ahora imagínense que son una persona que no domina el idioma del país en el cual están residiendo y tienen que hacer una gestión en el banco o tienen que, pues a lo mejor mirar a su alrededor a ver si ve algún compatriota que le pueda echar un cable. No hemos hecho eso cuando viajamos y estamos en la estación del tren y vemos si hay otro español que nos saque el billete. No lo han hecho nunca. Bueno, pues sí, ¿verdad? Alguna vez lo hemos hecho. Existe este planteamiento y sí que se ha detectado que hay personas que optarían por esta actitud. Pero bueno, yo les manifiesto mi espíritu crítico, que me cuesta creerlo. Donde no hay confusión ni lugar a dudas es que en función de las actitudes que planteen las personas de los distintos grupos culturales podremos llegar a relaciones que sean armoniosas. Buen rollo, nos llevamos muy bien, somos distintos, pero nos llevamos muy bien. O relaciones problemáticas, conflictivas. ¿Cuándo tendríamos o aparecerían relaciones armoniosas? Pues desde lo que venimos hablando de las actitudes, cuando estas orientaciones sean concordantes, es decir, cuando tanto la sociedad mayoritaria como los inmigrantes procedentes de distintos grupos culturales mantengan la misma orientación dentro de esa cultura, es decir, cuando ambos grupos quieran la integración, porque se van a abrir los cauces, van a participar y además se va a respetar que en algunos momentos pues deseen llevar a cabo conductas propias de su costumbre. Se va a ver bien, ambos grupos lo ven bien y lo van a disfrutar. También cuando ambos grupos vean bien la asimilación, se les abren los cauces y además los que vienen de fuera les gusta participar en la sociedad en la que viven. También cuando opten por el individualismo que acabamos de ver, no hay ningún problema, ¿no? Te van a tratar en función de tus aficiones, de tu capacidad intelectual, de tus, cómo nos relacionamos independientemente de la cultura. Ahí tendríamos unas relaciones armoniosas. Pero, ¿qué sucede cuando no hay concordancia? Pues cuando no hay concordancia podemos llegar a relaciones problemáticas, como por ejemplo cuando la sociedad mayoritaria opte, lleva a cabo políticas en las cuales se pretenda la asimilación. Es decir, que cualquier grupo de cualquier cultura, cuando venga a este país, aprenda inmediatamente el idioma, participe y además que no exhiba, manifieste o lleve a cabo conductas o costumbres propias del grupo del cual procede. Ahí vamos a tener un problema cuando los que vienen de fuera quieren integrarse, es decir, sí, sí que quieren participar, pero a la vez también quieren mantener esa otra parte de ellos que valoran. Si optan por la integración y las políticas son de asimilación, pues es muy probable que surjan conflictos, que aparezca el estrés, las relaciones conflictivas, el prejuicio, la discriminación, a nivel institucional, incluso en el empleo, en la educación. ¿Y qué les parece? ¿Será fácil cambiar cuando nos movemos a otra sociedad? Imagínense con la edad que tiene cada uno de ustedes, se mueve a otra ciudad y tiene que enfrentarse pues, a lo que hemos visto en el vagón. Bueno, eso no parece difícil, ¿no? Acostumbrarse a tirar las cosas en la papelera parece sencillo. Acostumbrarse a otro horario de trabajo, se madruga mucho en el norte, bueno, aquí también se madruga en Santander, se madruga bastante, eso igual no les cuesta mucho. Bueno, pues distintos estudios han mostrado que dependiendo de la esfera de la vida a la que nos refiramos, algunos cambios pueden llegar incluso a ser dolorosos. ¿Y qué cambios son más dolorosos? Pues aquellos que atañen a la esfera privada, es decir, aquellos que tienen que ver con nuestra forma de ver la vida, con nuestros valores, con la forma en la que nos relacionamos dentro de nuestra familia, con nuestros amigos. Ahí es cuando los cambios pueden ser dolorosos. Imagínense, bueno, se pueden meter en cada uno en el personaje que le quede más cerca. Una familia, unos padres que acaban de llegar a España, para ellos es muy importante reunirse los domingos para disfrutar del día en el, al aire libre, comiendo juntos, toda la familia, incluso con la familia extensa. Eso es algo que les gusta, que les distrae, les hace felices. ¿Qué pasa? Que sus hijos son adolescentes y se adaptan muy bien. Han llegado al instituto y han empezado a hacer amigos. ¿Pero qué pasa? Que los adolescentes los domingos aquí se van juntos, ¿no? Generalmente suelen hacer planes juntos, se van al cine. Además, le dan una pequeña asignación económica, bueno, pequeña, mediana, según cada uno pueda, ¿verdad? Y pues tienen sus distracciones aparte de la familia. Bueno, pues aquí puede que surja un conflicto, ¿verdad? Porque si los padres quieren seguir manteniendo el hecho de juntarse todos, porque es así como se hace en nuestra familia, es que no quieres formar parte de esta familia. Y el adolescente tendrá que decidir entre salir con sus nuevos amigos, que le genera una gran expectación, es una novedad, algo divertido, o hacer algo que también puede que le guste, el estar con la familia, ¿no? Vemos cómo es una tensión nueva. Es una tensión nueva que cualquier adolescente igual también la vive, pero en familias que son más de costumbres, de siempre realizarlo así, y además que han perdido los lazos con otras amistades, con la familia extensa y que están aquí solo con los hijos, el hecho de adaptarse a eso puede incluso generar cierto dolor, angustia, dificultad. Bien, yo creo que más o menos nos hemos hecho una idea, ¿verdad? Cada uno habrá sentido más o menos las distintas situaciones que he ido planteando de qué es la aculturación, qué supone este choque cultural cuando nos mudamos a otra cultura, cómo nos sentimos, cómo nos aproximamos, qué nos va a costar más, qué nos va a costar menos. Así que ahora, si les parece, nos vamos a centrar un poquito más en los jóvenes, en el grupo de estudiantes, los voy a llamar así estudiantes, pero bueno, son adolescentes, en el grupo de edad de entre los 12 a los 17 años, y vamos a ver cómo es su proceso de aculturación y de adaptación a nuestra sociedad, a la sociedad española. Vamos a analizar distintos indicadores de la adaptación para ver si esta adaptación es igual en los nativos que en los inmigrantes, si más o menos pasan por las mismas cosas, si lo sienten igual, si tienen más o menos dificultades. Bien, antes estamos hablando de adaptación, igual que hemos aclarado el término de aculturación, porque a veces se utilizan con otros significados, ¿no? Entonces, para evitar que cada uno se haga una idea distinta de qué estoy hablando, pues simplemente para que estemos todos en el mismo punto. Adaptación psicosocial incluye dos términos. Por una parte, la adaptación psicológica, que tiene que ver con el bienestar emocional, con la satisfacción y el bienestar emocional. Y también incluye esta adaptación psicosocial la adaptación sociocultural, que supone la adquisición de habilidades necesarias para movernos con facilidad, con fluidez en la nueva sociedad. A eso nos estamos refiriendo cuando hablamos de adaptación psicosocial, el bienestar emocional y también el cómo aprendemos distintas habilidades que nos facilita movernos por esa sociedad sintiéndonos cómodos. Bien, pues en un estudio demostramos cómo a lo largo del tiempo se obtenían diferencias en la adaptación al comparar a los autóctonos en relación a sus coetáneos inmigrantes. En este caso diferenciamos entre inmigrantes de primera generación y segunda generación. Ya saben, los de primera generación son aquellos que han dejado amigos, familia, que los han conocido en su país de origen, y los de segunda generación han nacido aquí o han venido aquí muy jovencitos y sus orígenes pues, los tienen en relación a sus padres, que les cuentan. Vale. Pues las diferencias fundamentalmente las encontramos entre nativos y los inmigrantes de primera generación. Y solo lo encontramos para la adaptación psicológica, es decir, para la satisfacción y el bienestar emocional. No se encontraron así tales diferencias significativas entre los tres grupos en los tres momentos temporales que estudiamos en 3 años. No encontramos diferencias entre estos tres grupos. Vamos a ver ahora distintos indicadores, porque he dicho mejor los nativos, peor los inmigrantes de primera generación, pero ¿peor en qué sentido? ¿Peor de mal, que lo pasaban mal o simplemente que tenían un nivel más bajo de satisfacción? Vamos a ir viendo distintos indicadores para detectar exactamente qué es lo que les supone una mayor dificultad a los inmigrantes. Bien, en cuanto al nivel de satisfacción, sí que vemos aquí, ¿verdad?, que los nativos parece que tienen un indicador, indican que están más satisfechos con su vida aquí. Sin embargo, vemos que ecuatorianos y marroquíes tienen un índice de satisfacción menor. Vemos la diferencia. No obstante, tanto unos como otros estarían dentro del polo de la satisfacción. Es decir, están menos satisfechos, pero eso no significa que estén insatisfechos. ¿De acuerdo? Están dentro del polo de la positividad, pero alcanzan un nivel inferior que los nativos. ¿Qué pasa con la satisfacción académica? Y aquí nos encontramos con un resultado muy paradójico. Bueno, a lo mejor el que sea docente no le encuentra tanta paradoja al tema. Encontramos que son los adolescentes e inmigrantes los que más satisfechos estaban con el hecho de aprender, con el hecho de ir al colegio, con el hecho de hacer las tareas académicas. Se encontraban más satisfechos, estaban más contentos con esos aspectos que los españoles, los autóctonos. Este no es un resultado que hayamos encontrado únicamente en España, es un resultado que se ha encontrado también en Canadá y en Estados Unidos. Parece ser, la explicación que le dan los teóricos, es que dentro de los planes de las familias cuando inmigran está el hecho de proporcionarles a sus hijos mejores oportunidades en la educación. Por lo tanto, forma parte de la ideología de la familia que los hijos cuando vayan al colegio saquen el máximo beneficio posible y que den gracias por estar en un sistema educativo mejor del país del que proceden. Y parece que eso es algo que se transmite en las familias de los inmigrantes. ¿Qué pasa con la percepción de contacto con otros grupos culturales? Esto lo hemos llamado percepción de enriquecimiento cultural. Es decir, percibo que el contacto intercultural, relacionarme con personas de otros grupos culturales, ¿es algo positivo para mí o es algo negativo? Pues aquí encontramos que son los grupos de inmigrantes los que consideran que el contacto con personas de otros grupos es algo muy positivo, lo ven muy bien, muy positivo, les gusta. También el contacto con la sociedad mayoritaria, tanto con distintos grupos culturales como también con la sociedad mayoritaria. Sin embargo, los autóctonos no lo ven tan positivo, el hecho de relacionarse con otros grupos culturales, lo ven de una manera menos positiva. Imagínense que son un adolescente, un estudiante que va todo, bueno, un trabajador que va todos los días a su centro de trabajo, a su centro de estudios, en el cual la mayor parte de las personas con las que se encuentra proceden de otras culturas. ¿Cómo se sentirían si es algo que no les gusta relacionarse con personas de otras culturas? No muy bien, ¿no? Porque es que el contacto es inevitable. En una clase, yo he estado en clases en las que había 20 nacionalidades diferentes y había 30 estudiantes. Imagínense que son un estudiante nativo en el que están en esa clase y no les gusta relacionarse con personas de otras culturas. Bueno, pues el día a día de ese niño debe ser como una especie de tortura, ¿no? Ir a un sitio en el que no le gusta relacionarse con las personas que hay allí. Bueno, vamos a ver después cómo esto es algo importante que debemos de cuidar para que nuestros adolescentes, inmigrantes y autóctonos se sientan bien en el entorno en el que están. ¿Qué más diferencias encontramos? Encontramos también una diferencia un poco triste en relación al estrés de aculturación. Y es que en el estrés de aculturación vemos cómo los inmigrantes sí que nos informan de que se sienten estresados, de que viven ciertas tensiones que en los autóctonos, pues fíjense, no experimentan para nada. ¿Qué tensiones son? Pues son las tensiones propias de presentar mi familia a mis amigos, por ejemplo. Eso lo indicaban muchísimo que les producía estrés, o viceversa, presentar sus amigos a su familia, porque temían que no hubiese entendimiento. También les estresaba elementos que tienen que ver con no dominar bien el idioma, ver que todavía no se le entiende bien cuando habla. Son elementos que les estresan mucho. También el percibir que no son bien recibidos o que se les mira de una determinada manera por el hecho de pertenecer a un determinado grupo cultural. Bien, ahí tenemos que los inmigrantes puntúan más alto, es decir, tienen mayor estrés de aculturación. Probablemente este sea el mayor de las incidencias dentro de su adaptación psicológica. No tanto que se encuentren más o menos satisfechos, sino que el nivel de emotividad negativa es mucho más alto que el de los nativos. Ahí está fundamentalmente la diferencia entre un grupo y otro. En cuanto a la percepción de apoyo social es el sentimiento, el saber que hay una persona ahí que te puede ayudar si lo necesitaras. Pues ahí vemos que son los nativos, los autóctonos, quienes se sienten más protegidos en este sentido, quienes perciben que en mayor medida habría alguien que les ayudase si lo necesitaran. Por contra, es la identidad cultural, es decir, lo importante que es para mí mi pertenencia en determinado grupo, vemos que es más importante para el grupo de inmigrantes que para los autóctonos. Bueno, este estudio me encantó hacerlo y se lo quiero contar porque es que es muy emocionante. Es muy emotivo. Les preguntamos a los jóvenes, tanto autóctonos como a inmigrantes, que nos contaran cuáles eran sus tres deseos para el futuro, lo que más les gustaría que les sucediera. Y cuáles eran sus miedos, sus tres miedos, lo que más les aterra que les sucediera en el futuro. Si nos damos cuenta, esto es importante porque nos movemos en función de nuestros planes de futuro, nuestros miedos y nuestros deseos. Intentamos evitar nuestros miedos y acercarnos a nuestros deseos, marcan nuestras metas de futuro. Por lo tanto, nos parecía interesante conocer esto para ver si se movían dentro de los mismos márgenes. Y obtuvimos una serie de categorías. Participaron 700 estudiantes con todos sus deseos y todos esos deseos y miedos los categorizamos como ven aquí. En la etiqueta de formación metimos deseos y miedos del tipo deseo formarme, deseo tener una carrera. Miedo, pues a repetir y a quedarme siempre en el mismo curso. Aparecían deseos de este tipo y miedos tanto en autóctonos como en inmigrantes. También laboral, etiqueta laboral, deseos como trabajar en algo que me guste o no tener un trabajo digno. Bienestar económico, físico y personal, tenían deseos de tener su casa propia o el miedo a no tener dinero para subsistir. También aparecían deseos que no iban únicamente de manera individual pensando en sí mismo, sino en la sociedad en general y lo denominamos altruismo, ¿no? Y eran deseos ecológicos por la paz, la seguridad, el deseo de ayudar a la gente, por ejemplo, o el miedo a que se extendiera la miseria por el mundo. Aparecieron, por supuesto, deseos de autorrealización personal, como el deseo de ser feliz o el miedo a fracasar y no alcanzar sus deseos. Apareció, por supuesto, el deseo de tener salud, para mí y para los míos, o sea, para mí y para mi familia, siempre aparece. Y el miedo, pues, a tener alguna discapacidad que te impida alcanzar alguna meta. Por supuesto, apareció el miedo a quedarme solo. Es decir, y el deseo también a estar rodeado de gente que me quiera. El deseo, a este lo llamamos relaciones personales. Estos jóvenes también deseaban seguir manteniendo su familia, el contacto con su familia, llevarme bien siempre con mi familia, o incluso también a crear una familia, a tener hijos. Apareció también el deseo de la suerte, que me toque la lotería, o el miedo a tener un accidente o que me pase algo fortuito. Y creamos la categoría de otros, esa del cajón desastre, en el cual es difícil saber a qué nos estamos refiriendo, cómo categorizar algunos de esos deseos, que seguro que ustedes también han tenido, ese deseo de que haya coches voladores. Pues ese deseo apareció también, claro, ¿dónde metes eso? ¿Ciencia ficción? No sé. Muchos deseos de esos que son difíciles de categorizar. Bien, hasta aquí estas categorías y estos deseos coinciden con estudios que se han realizado desde 1940. En 1940, 1960, en el año 2000, en el 2005, distintos estudios que se han realizado en Estados Unidos, en el norte de Europa, en España, coinciden las mismas categorías. Parece ser que responden a necesidades básicas, ¿no?, de subsistencia. Pero en este estudio encontramos una categoría que antes no había sido encontrada en otros estudios, y es el deseo de mantener mis raíces, así lo denominamos. ¿Por qué? Porque tanto nativos como inmigrantes expresaban deseos del tipo, en palabras de una chica ecuatoriana, regresar a mi país, o conocer el país de mis padres, o visitar a mis abuelos, o seguir viendo a mis amigos de mi país. Pero esto no solo era expresado por los adolescentes inmigrantes, también los autóctonos expresaban deseos del tipo vivir siempre en España, quizás contagiados, ¿no? Yo no quiero que me pase como este chico que está tan estresado, o por el miedo de salir fuera, porque me gusta estar aquí. Bueno, creemos que esto es efecto no solo de la experiencia vicaria por observación, por la experiencia de la multiculturalidad que viven, también es un efecto de la globalización. Cada vez estamos más en contacto unas culturas con otras y es bastante más probable el hecho de la movilización geográfica. Bueno, no obstante, es importante tenerlo en cuenta, los docentes, las familias, el hecho de que nuestros jóvenes también sufren y añoran y desean y tienen miedo de que les sucedan estas cosas. Un indicador también muy triste, y es algo que tenemos que prestar muchísima atención porque también es algo que daña muchísimo la adaptación psicológica de los estudiantes inmigrantes, de los adolescentes inmigrantes, es la percepción de discriminación étnica. La percepción de discriminación étnica hace referencia al hecho de que no te tengan en cuenta por el hecho de percibir a un determinado grupo cultural, a que se tengan ciertas ideas sobre tu grupo cultural y te traten como si fueran ciertas siempre, ni siquiera se preocupen por ver cómo eres y simplemente traten como que perteneces a ese grupo. Bien, eran preguntas de este tipo a la que los estudiantes inmigrantes marcaban muy alto. Es decir, la experiencia de discriminación étnica nos dice a la persona que lo sufre que no es bien recibida, que no es querida. Y esto a todas las edades nos afecta. Pero en las edades en las cuales se está eligiendo las relaciones personales, se está formando la identidad, es muy dañino. Incluso a un nivel muy bajo, tiene un efecto muy perjudicial en el bienestar emocional. Por lo tanto, será algo a lo que haya que prestar especial atención, sobre todo en determinados grupos más devaluados socialmente, o podemos decir más distantes a nuestra cultura, por el hecho de pertenecer o tener otra religión, otro idioma, son los que más discriminación perciben. Variables también que inciden de manera muy positiva es el hecho de tener amigos españoles. Es algo que les favorece muchísimo la integración, les ayuda enseguida a sentirse bien y adaptarse más fácilmente. Imagínense que es más fácil, por ejemplo, hablar también el idioma, que es otro de los indicadores que favorece la adaptación, el hecho de dominar el idioma del país en el que resides. También con el tiempo la adaptación es mejor. Según va pasando el tiempo van aprendiendo los códigos culturales, vamos a saber cómo nos tenemos que comportar en ese país, cómo se espera que nos comportemos y nos vamos acercando a esos conocimientos y los llevamos más a la práctica. Bueno, no me quiero olvidar de los docentes, porque hasta aquí todo de estudiantes, yo creo que ya ha quedado muy clara, ¿verdad? Su adaptación, ya nos hemos hecho una foto. ¿Qué pasa con los docentes en los entornos multiculturales? Bueno, pues los docentes en general tienen muchas demandas, están expuestos a muchas demandas, pero es que la diversidad cultural además tiene ciertas implicaciones y supone una demanda nueva, porque al menos en el aula lo que supone es que hay una mayor heterogeneidad. mayor diferencia entre los estudiantes, lo cual supone un reto para las distintas estrategias de enseñanza que queramos llevar a cabo en el aula. Y también pone a prueba la docencia de una determinada materia. Ya no hay solo distintos niveles en función de las competencias académicas, sino según el tema de qué distintos niveles para hablar un idioma. La diversidad cultural supone, multiplica, amplifica las demandas habituales dentro del contexto del aula, dentro del contexto escolar para los docentes. Bueno, no me quería extender mucho porque yo creo que ustedes ya saben, ¿no?, que las dificultades es según cómo las percibamos, ¿verdad? Entonces, depende de cómo nos adaptemos, de cómo reaccionemos a esta diversidad cultural, depende cómo percibamos esta diversidad cultural, dependerá también de cómo percibamos nuestros propios recursos, depende de si nos vamos a sentir competentes, capaces, es decir, si vamos a percibirnos con autoeficacia, si vamos a sentir que somos suficientemente eficaces para hacer frente a esta situación, de ello dependerán las metas que nos marquemos para afrontarlo y las conductas que finalmente llevemos a cabo. Pero no solo ahí acaba, porque también hacemos una valoración de nuestras conductas. Pues en función de las distintas evaluaciones que vamos realizando en estos distintos momentos, en el primer momento, la situación, después de mis competencias, después la evaluación que haga de las conductas que he llevado a cabo, nos puede llevar a una situación de satisfacción laboral, de sentirme satisfecho, comprometido con lo que hago, sentir logro, es decir, sentir que he alcanzado los objetivos que me había planteado, que esta clase funciona y que además me llevo muy bien con mis compañeros y trabajo muy a gusto con ellos, satisfacción laboral. Pero en la parte negativa sería cuando sentimos que ya no podemos más, es decir, que sentimos un agotamiento físico y emocional. Nos cuesta levantarnos cada mañana para enfrentarnos otra vez a esa clase tan difícil, de sus alumnos cada uno de una manera. Además, sentimos que no alcanzamos las metas que nos hemos propuesto, sentimos que igual esta no era la profesión que tenía que haber elegido. Es decir, no sentimos realización personal en nuestro trabajo. Además, esto que llamamos burnout o síndrome de estar quemado por el trabajo en español, este síndrome de estar quemado, aparte de estos dos síntomas que les acabo de señalar, tendría otro síntoma que afecta además a las relaciones con nuestros estudiantes y con nuestros compañeros de trabajo, que sería lo que se denomina despersonalización o cinismo. ¿Y qué implica esto? Pues imagínense que están agotados emocionalmente, que no pueden más, o sea, no pueden consigo mismos. Y nada más que entramos por el centro de trabajo, ¿verdad?, por el colegio, el instituto, la universidad, nos vamos encontrando con compañeros que nos dicen, oye, que tenemos una reunión a las 5, que sabes que tenemos que decidir tal, nos vamos encontrando con el director. No se te olvide que luego tenemos que llamar y luego te encuentras con el aula, con tus alumnos. Y allí hay un bullicio y cada uno te dice una cosa. No he traído los deberes, mi madre me ha dicho que... Vale, nos lo imaginamos, ¿no? Todo eso. Imagínense que van agotados emocionalmente, ¿no? Estamos entrando ahí agotados. ¿Cómo reaccionamos? No podemos manejar nuestras propias emociones, ¿cómo vamos a manejar la de nuestros estudiantes? ¿Cómo vamos a interaccionar con ellos? Pues suele dar lugar a situaciones de despersonalización, ahora ya que nos hemos metido en el papel, y se puede oír decir a profesores, ¿qué más da lo que le diga a mis estudiantes? Si son como una pared, no procesan, no escuchan. ¿Nos estamos dando cuenta que estamos deshumanizando? Hemos dicho que son como una pared. Les hemos quitado sentimientos, problemas, emociones, les hemos deshumanizado. Y esto se produce por todo ese agotamiento emocional que hace que nuestra empatía se reduzca, nuestra capacidad para manejar emociones. A la vez nos sentimos cada vez menos competentes, nos oímos decir esas cosas a una persona a lo mejor que lleva toda la vida comprometida con la educación. Es un dolor. Bueno, pues eso es a lo que se le llama burnout. Y es que el burnout no solo incide en los profesores, que además tienen peor salud porque va haciendo mella, no solo psicológicamente, sino también físicamente, sino que tiene un efecto en su eficacia dentro de las clases, porque las comunicaciones con los alumnos cada vez son peores, hay más conflictos, hay menos interacción, menos feedback, y también la relación con los compañeros se va perjudicando, va siendo cada vez peor. Pues bueno, imagínense qué contestaciones se pueden dar, o no me ves que estoy cansada, ¿por qué me pides esto? Y sentimos que todo va en contra de nosotros, porque se nos hace un mundo. Bien, vemos que el burnout, el síndrome de estar quemado, es algo serio. Es algo a lo que hay que prestar especial atención, no solo porque nuestros docentes se nos queman, se nos marchitan, sino porque también tiene efectos muy negativos en el centro escolar y en los estudiantes. Es algo a que prestar especial atención. Bueno, podrían decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la diversidad cultural? Pues tiene que ver porque nos hemos encontrado en un estudio, no solo nosotras en España, también en Israel, por ejemplo, en Estados Unidos, en distintos países donde hay multiculturalidad, con que aquellos profesores que tienen mayor número de estudiantes con distintas procedencias culturales en sus clases presentan un mayor índice de burnout y una menor satisfacción con su trabajo que aquellos otros docentes que no tienen esta diversidad cultural en sus aulas. Incluso presentan más burnout y menor satisfacción que aquellos que están incluso en prácticas y que tienen menos experiencia. Creo que es un tema serio, por tanto. Ya nos vamos acercando al final y vamos a señalar cuáles son esas competencias, esas que tenemos todos y que hacen que vivamos con mayor felicidad en contextos que hemos visto, estos multiculturales, que a veces plantean dificultad, ¿verdad? ¿Cómo podemos llegar a sentir más satisfacción, ser más felices en estos contextos? Bueno, comienzo con los estudiantes, siguiendo el mismo orden. En los estudiantes hemos visto que tanto la autoeficacia social, es decir, la percepción de mi competencia para relacionarme con otras personas, el hecho de sentirme que me relaciono muy bien, enseguida hago amigos, eso tiene un efecto muy positivo, tanto en la satisfacción como en la actitud de integración, les resulta más fácil. También la autoeficacia cultural. ¿Y qué es la autoeficacia cultural? La autoeficacia cultural va un poquito más allá que la autoeficacia social. Es decir, no solo sentirte competente para relacionarse con otras personas, sino que además estas personas sean diferentes. Además supone el hecho de entender otras formas de ver la vida, comprenderlas. También incluye el manejar conocimientos e interesarse por aprender cosas nuevas. Sentirse competente para aprender y entender un idioma nuevo. También la autoeficacia cultural supone superar la nostalgia, ¿de acuerdo? Porque también uno se siente solo, echa de menos a su familia, a la que ha dejado, a sus amigos, a los de antes. Bueno, pues el hecho de sentirse competente con que voy a poder superar esta, aunque ahora me puedo sentir un poco solo, pero enseguida voy al Skype y puedo hablar con mi abuelo o con mi amigo, lo tengo ahí, lo sé. El hecho de sentirse competente con estas demandas que tienen que ver con estar en un contexto multicultural y nuevo, influye muy positivamente en el contacto intercultural, porque se sienten competentes para relacionarse con otros, y además lo hacen. La percepción de que el contacto con otras personas es algo positivo, es algo que me gusta y además es algo que busco y que disfruto con ello. Esto estamos hablando de inmigrantes, pero a mí me gustaría también que lo vieran, a lo mejor alguien tiene aquí a un hijo que está viviendo en otro país, a lo mejor algún estudiante está pensando en ir a hacer una estancia a un país extranjero, bueno, pues que sepa que el hecho de percibirse competente haciendo esas cosas que vais a tener que hacer en esos países es algo que facilita mucho el bienestar. ¿Qué más influye? La identidad cultural, el sentir que perteneces a una determinada cultura y que eso es algo positivo para ti. Eso también tiene un impacto muy positivo en distintos indicadores de la adaptación psicológica y sociocultural. Bueno, y aquí me gustaría detenerme un poco porque ya lo he ido diciendo. Hay una tendencia a pensar que la convivencia positiva entre distintos grupos multiculturales hay que prestar mucha atención a los inmigrantes. Hay que facilitarles sí, para que se sientan satisfechos, para que así la convivencia sea positiva. Está muy bien, y es verdad, potencia la convivencia positiva, pero haciendo eso, en los centros escolares, por ejemplo, no nos tenemos que olvidar nunca también de llevar a cabo medidas en las que puedan participar todos y en las que puedan participar y se sientan también identificados con eso que estamos proponiendo los estudiantes autóctonos, los nativos. Porque es muy importante para su bienestar, como decíamos antes, si están todos los días yendo a un colegio en el que hay personas de distintos grupos culturales, es muy importante que ellos perciban que es algo positivo para ellos relacionarse con esas personas. Y también influye muchísimo el hecho de que pueden participar en la sociedad mayoritaria, el que sean activos en la sociedad en la que viven. En este caso, estamos hablando de España, pues sería activos en la sociedad española. Esos dos elementos son fundamentales para que los nativos se sientan bien en contextos multiculturales. La percepción de que es algo positivo el contacto intercultural y el sentir arraigo al sitio en el que viven y que les guste participar y que sean parte activa de la sociedad. ¿Y a los profesores? Pues a los profesores, incluso a estos que hemos dicho que tienen burnout o que están empezando a sentir ese agobio, esa ansiedad, ese estrés, algo que amortigua esa ansiedad es el sentirse competente como docente, el sentir como, sí, esto es difícil, pero también me he enfrentado a cosas más difíciles antes, quizás me tenga que formar en esto y en lo otro, en conocer algo más sobre esa cultura, es decir, el sentir que a pesar de las dificultades tienes competencias para afrontarlo, autoeficacia como docente, que tienes suficientes competencias como docente para afrontar esa situación. Bien, pues esas son las competencias, la autoeficacia social, la cultural, la del docente, la percepción de que es algo positivo el intercambio cultural, las que inciden positivamente en la adaptación. Y si eso es así, ¿qué orientaciones podemos dar a partir de las investigaciones que les he comentado? Pues dirigidas a los adolescentes en general, muy importante darles un rol en la sociedad. Algo en lo que puedan participar, en lo que sientan que es importante aquello que hacen, que forman parte de la sociedad en la que viven. Tanto adolescentes inmigrantes como los autóctonos, no nos podemos olvidar también de ellos. En los inmigrantes hemos dicho que la percepción de discriminación era algo que destruía su bienestar emocional, por lo tanto habrá que tomar medidas para aliviar esa discriminación y por supuesto para evitarla. Y además a los inmigrantes ayudarles en el aprendizaje del idioma del país en el que residen y permitirles respetar, facilitarles de alguna manera el hecho también de que puedan relacionarse, mantener algunas costumbres de la cultura de la cual proceden, que se sientan cómodos viviendo esta biculturalidad que tienen. En cuanto a todos los adolescentes, además de lo que hemos dicho del sentido de pertenencia, participación en el contexto multicultural, es muy importante para todos el hecho de que se sientan competentes para relacionarse con otras culturas y se sientan competentes para hacer amigos a nivel social, para relacionarse. Esto es importante siempre, no solo en contextos multiculturales. Los adolescentes es muy importante para ellos sentirse competentes en las relaciones sociales. Y para toda la población, para la sociedad en general, el hecho de enfrentarse o de afrontar estas situaciones con positividad, con la espera, con la actitud de que podemos aprender muchos unos de otros, con flexibilidad cognitiva, es decir, con ver, hay otras formas de ver la vida, eso no significa que sea ni mejor ni peor, son diferentes. Abordar estas situaciones con positividad en la medida en la que estemos más involucrados en contextos multiculturales, aprender habilidades interculturales, manejarnos en otro idioma, en ser más plásticos, más acogedores. ¿Y los docentes? Bueno, pues para los docentes no hace falta llegar a la situación extrema del burnout para hacer algo. Fundamental, los que se están formando ahora, los estudiantes, que seamos conscientes de esto, que seamos conscientes de la multiculturalidad y que eso es algo que tenemos que formarnos en, tener en cuenta que en la adolescencia, en la juventud, hay un desarrollo de la identidad cultural. ¿Cómo es este desarrollo? Pues dependiendo de distintos grupos culturales, es algo más importante, menos, se vive con mayor o con menor aflicción y hay algo que, es algo que hay que tener en cuenta para aliviar el estrés y facilitar esa adaptación, ese desarrollo personal. Promocionar actitudes pluralistas y compromiso con la educación intercultural. Estas son medidas todas proactivas, que harían de amortiguadores si se presentan entornos que nos demanden estas capacidades interculturales. Actitudes pluralistas, esto quiere decir, sería en oposición con actitudes unitarias, es decir, esta actitud de aquí se hacen las cosas así, siempre las hemos hecho así, siempre funcionan bien así. Bueno, nuevos tiempos, nuevas soluciones, no significa que haya que desterrar todo, pero actitud a la pluralidad, a la diversidad, apertura a ver otras formas de hacer las cosas. Y esto hay que entrenarlo desde la formación en la docencia, cuando nos estamos formando como docentes. Y luego, por supuesto, continuar toda nuestra vida laboral, pero es muy importante ir ya con esta tarea hecha. No tenemos tampoco que olvidar la autoeficacia, es decir, sentirse competente. Para ello hay que primero adquirir esas habilidades y después irnos sintiendo competentes. Y el desarrollo de la propia identidad cultural. Hemos dicho que es algo muy importante ayudar de alguna manera a los jóvenes, a los adolescentes, a desarrollar su propia identidad. Para ayudar a alguien a desarrollar su identidad, fundamental, ¿verdad?, es que la nuestra esté bien acomodada. Porque si no, no vamos a saber muy bien, si no tenemos muy claro si mi cultura es importante a mí, si nunca me lo he planteado, es que esto no me lo he planteado nunca, pues primero habrá que trabajar la propia identidad para poder entender, comprender, aliviar y acompañar en este proceso a nuestros estudiantes. Y medidas reactivas serían aquellas que ya tenemos la situación en el centro escolar, ya hay profesores que se están chamuscando, ¿qué hacemos? Fundamental, apoyo entre los compañeros, crear una red de apoyo y trabajar de manera colaborativa, que lo hacemos mucho en el aula, ¿verdad?, pero también con los compañeros. Que cualquier trabajo que hagamos en el centro suponga siempre que contamos con el apoyo, que no es una tarea que tengo que llevar a cabo yo solo, sino que es algo compartido. Y entre todos, a lo mejor a mí no se me ocurre qué puedo hacer en el aula, pero se lo voy a comentar a esta otra profesora que tuvo este mismo grupo el año pasado. O apoyarnos entre nosotros. Muy importante también ajustar las expectativas laborales. Es decir, muchas veces no nos sentimos satisfechos porque no alcanzamos determinadas expectativas, ¿verdad? Es que no he alcanzado esta meta que me había propuesto. A veces, en vez de darnos cabezazos y decir, ¿cómo no lo he alcanzado? ¡Qué horror! Deberíamos de plantearnos si es que a lo mejor esa meta no era pertinente en ese momento y a lo mejor por eso no nos sentimos satisfechos. Con esto decir que es muy importante ni altas ni bajas expectativas, las ajustadas al momento, a nuestra clase, a los alumnos que tenemos, a cada uno de ellos. En la medida en la que ajustemos las expectativas, que sean realistas, la satisfacción va a ser mayor, porque nos vamos a plantear expectativas a corto, medio y largo plazo. En la medida en la que vayamos cumpliendo, al menos las de a corto plazo, nos vamos reconfortando, vamos sintiéndonos bien con nosotros mismos a nivel laboral. Esto en la docencia, en todos los trabajos y también a nivel personal, ¿no? Y ya para terminar, es muy importante la concienciación de que existe la interculturalidad en nuestro aula. De nada sirve que nos tapemos los ojos, que miramos para otro lado, está ahí, va a seguir ahí. Si no la tenemos en cuenta, no vamos a saber cómo reaccionar o lo que hagamos no va a dar respuesta adecuada a la demanda que estamos teniendo. Por lo tanto, en nuestra mano está hacer de ese contexto un contexto que promocione una convivencia positiva. Y para terminar, quería presentarles a una persona feliz. Para terminar, pues muy bien. Y presentando pues a un adolescente, del que hemos venido hablando, a un adolescente que se encuentra viviendo feliz en España. Me hubiese gustado presentarles a él, pero participó en uno de nuestros estudios, pero no pudimos grabar la entrevista. Así que les voy a presentar un vídeo que está colgado en YouTube y que pertenece a un documental que se denomina Identidades en Camino. Es un proyecto muy bonito en el cual participan alumnos de las Islas Canarias y de Alemania. Yo no lo conocía hasta que me he puesto a preparar la conferencia, la verdad es que me ha encantado, el proyecto es muy bonito. Van a ver a una chica alemana que no lleva ni 2 años en España y nos va a comentar cómo fue su experiencia. Nos vamos a dar cuenta enseguida de muchos de los aspectos que hemos señalado. La importancia del contacto con otros españoles, lo que ha supuesto para ella. ¿Cómo valora el hecho de hablar español? Lo dice un montón de veces, que lo habla muy bien, que lo habla muy bien. Lo vamos a ver, no me extiendo más, vamos a escucharla a ella.
Hola, me llamo Adelina y tengo 15 años y vivo aquí en Garachico. Y soy estudiante de Garachico. Y mis hobbies son tocar el piano y me gusta ir a la playa y estar con mis amigos escuchando música y en fiesta. Pero estoy aquí hace 1 año y 7 meses y hablo muy bien español por una amiga mía que se llama Zuleima. Y estoy muy contenta de que la conocí porque no sé si hablé tan bien español. Ya he estado mucho tiempo con ella y me ayuda siempre mucho.
Wie war der erste Schultag?
Ich hatte mich Angst gehabt, dass die Mädchen zu mir irgendwas sagen, dass ich irgendwie Schlampe wäre oder so. Und dass ich hatte ziemlich Angst, dass keiner zu mir irgendwas sagen würde und ich alleine da wäre. Aber es war nicht so, die waren alle ganz freundlich.
Ja. Wie bist du mit den Lehrern klargekommen?
Ja, das war ein bisschen komisch, weil hier sagen die alle mit dem Vornamen zu denen, also zum Beispiel nicht Frau Meier, sondern halt den Vornamen. Und dann, das war ein bisschen komisch, die sind alle mehr, die sind nicht so streng wie in Deutschland.
Okay.
¿Qué imagen tenías de Canarias antes de venir?
Ninguno, porque ya vine muchas veces a visitar a mis abuelos.
¿Y con qué te encontraste al llegar?
Me encontré que las chicas y los chicos no estaban mezclados como en Alemania, sino se separaron. Las chicas estaban con las chicas y los chicos con los chicos.
¿Qué te llamó la atención?
No sé, el mar. Que el mar me gustó mucho.
¿Y echas de menos algo en Alemania?
Sí, echo de menos mis amigos y de ir a montar caballo.
¿Valió la pena venir a España?
Sí, claro.
¿Y si volvieras atrás, lo volverías a hacer?
Sí, para aprender español y a conocerte a ti.
¿Piensas volver a Alemania?
¿A Alemania?
Sí.
Bueno, para vacaciones sí, pero para vivir nunca más.
Bueno, yo creo que ha quedado claro que al principio pues puede que lo pasara un poco mal, tenía sus incertidumbres, sus miedos, pero parece que está bastante contenta. Es una persona feliz que ha superado esas dificultades y con ello termina mi conferencia. Ahora las preguntas que quieran realizar serán muy bien recibidas.
Muy bien, pues si desean preguntar, por favor, levanten la mano y Toño les acercará un micrófono. Toño.
Hola. Hola, buenas tardes. Bueno, me han contado la exposición. Te quería preguntar dos cosas. Uno, ¿por qué te llama la atención lo que comentabas sobre esas posturas más individualistas, o sea, de acercamiento a otras personas? Y la segunda es, en los estudios, sobre todo con gente de marroquí y ecuatoriana, ¿se estudian las condiciones del país? Es decir, por ejemplo, ¿os habéis ido a Marruecos para saber cuáles son las condiciones de vida allí, para conocer su cultura y compararlo con lo nuestro, para entender ese cambio que sufren ellos?
Bueno, gracias por las preguntas. Mi sorpresa con el individualismo, bueno... Si se tiene conocimientos de la psicología social, es un proceso básico el hecho de categorizar. Es algo básico y es tan inmediato. Y además no se hace porque somos malos o porque es que enseguida estereotipamos, enseguida hacemos prejuicios, qué malos somos. No, es que si se hace es porque sirve para algo. Y sirve porque nos facilita las relaciones sociales, nos facilita la respuesta, el inmediatamente responder a una persona. Porque lo hacemos de manera muy rápida. Es decir, yo ahora mismo te observo más o menos inmediatamente, más o menos la edad, veo que te interesa porque estás, cómo estás mirando, cómo... Y inmediatamente categorizamos. Lo hacemos de manera inmediata. Entonces, intentar imaginarme, además, en una situación en la que tú imagínate que el color de tu piel ya es marcadamente diferente al lugar en el que estás viviendo. Que además... Tu acento al hablar denota inmediatamente que no eres un autóctono, ¿vale? Y además, no pronuncias, además de no pronunciar bien, es que no se te entiende muy bien cuando hablas. Pues es difícil que, primero, cuando te vayan a hablar o cuando vayan a relacionarse contigo, no tengan absolutamente nada en cuenta el hecho de tu procedencia cultural. A mí me cuesta imaginarme eso. si nos ponemos en el contexto real, en un ejemplo real, en la calle, cuando te van a preguntar una dirección, ¿de verdad que cuando se encuentran con alguien que les cuesta hablar el idioma, hablan igual que cualquier otra persona? ¿O no empezamos a hablar alto, como unos sílabos, unos gritos? No lo hacemos. Y nos lo planteamos hacerlo así, o nos sale inmediatamente. A mí me parece que es una respuesta bastante inmediata. Y además lo hacemos con toda nuestra buena voluntad. Es que no hay mala intención ninguna. Entonces, me cuesta creerme de verdad esa actitud, que de verdad se pueda mantener esa actitud individualista. Me encanta, me gusta. Hasta cierto punto me parece muy, muy buena. Tampoco es que tenga que ser la mejor opción, porque el hecho de sentir que perteneces a un grupo, como hemos visto antes, el hecho de sentir identidad cultural de pertenencia, es algo que te reconforta en las dificultades, que hemos visto que es un mecanismo de afrontamiento efectivo. Sí. Incluso cuando tu grupo, como pueda ser el marroquí, es más mal visto en la sociedad en la que vives. Porque no puedes prescindir del grupo. Hay muchas veces que es muy difícil escapar del grupo. Es muy difícil escapar del grupo cuando la identidad la llevas en la cara, escrita.
¿Y a la inversa? O sea, ¿a la inversa, el tratamiento que nosotros tenemos? O sea, cuando tú eres de la sociedad
religiosa. Pues lo mismo. Es lo que te decía antes, cuando nos enfrentamos que vamos a hablar con alguien que vemos que no es de este país, hasta que a lo mejor nos damos cuenta y nos habla perfectamente y decimos, uy, ¿dónde voy? Me he pasado, me he equivocado.
Es que precisamente acabo de llegar de Marruecos y una cosa que me ha llamado muchísimo la atención es la capacidad que tienen ellos para sonreírte y para hacerte sentir de allí. O sea, no de sentir de allí, sino para sentirte acogido, ¿no? Y entonces el contraste de llegar aquí y encontrarme precisamente con la frialdad o esa falta de sonrisa que carecemos de aquí, que era otra de las cosas que te quería preguntar, pero tampoco te iba a preguntar.
Sí, luego podemos hablar. En cuanto a lo que me preguntabas de estudios comparativos, en cuanto a nosotros lo que hacemos son hablamos con los estudiantes directamente, son autoinformes o entrevistas o preguntas abiertas con ellos. Entonces, porque entendemos que lo más importante es cómo lo perciban ellos. Porque tú puedes ser de un país u otro, pero en realidad lo que importa para cómo te sientas tú es cómo percibas tú el sitio del que vienes y el sitio en el que vives. Entonces, por ello, no hemos realizado ese estudio, partimos de ese planteamiento. Conozco algún estudio de Neto, por ejemplo, si te interesa el tema. Neto es un investigador portugués que sí que ha estudiado a los portugueses en Francia y a los portugueses en Portugal, a los adolescentes. Y ha estudiado a ver si había diferencias en esos adolescentes, si se sentían más o menos satisfechos los que vivían en Francia que sus coetáneos en Portugal, y si cuando estaban en Portugal eran más o menos felices que cuando están en otro país. Y bueno, se suele mantener el hecho de tu grado de felicidad, tan feliz como seas en un sitio, tiendes luego a reproducir ese patrón al sitio al que vayas. Porque si eres feliz, como seguro ya han visto en las conferencias que han venido, influye en cómo percibas la vida, cómo te comportes ante las dificultades, y eso lo vas trasladando a los sitios a los que te vas moviendo y a las situaciones a las que te vayas enfrentando.
¿Más preguntas? Toño, justo al lado.
Pero yo sí que esto del individualismo, por ejemplo, yo es que he vivido en Alemania con muchas culturas y realmente lo que aprendí es lo contrario, que yo llegué y pensé que podía ser como soy. Y no es verdad, culturalmente tenemos diferencias. Y, por ejemplo, no te puedes dirigir igual a un hombre alemán que a un hombre marroquí, que... O sea, no puedes, porque no, o sea, no te hace... No has crecido con las mismas ideas y no se interpreta igual. Con lo cual yo creo que sí que hay ciertas cosas que hay que entender en cada cultura.
Y entonces estamos de acuerdo.
Sí, entonces...
Me cuesta entender lo del individualismo, a no ser que estés tan acostumbrado a mezclarte con otras culturas que es algo de lo que prescindas para agilizar tu comunicación. A no ser algo así. Por ejemplo, que habléis en inglés, que ni siquiera estés en una cultura, en tu puesto de trabajo, imagínate. Yo he estado viviendo en Holanda y en el puesto de trabajo hablábamos en inglés. Entonces hablábamos en inglés, allí no marcabas tú, ellos el holandés, o cuando estábamos juntos, qué te gusta hacer, qué no te gusta... Y ya no era tal, además cada uno éramos de un país distinto. Cuando estamos personas que pertenecemos a distintos países, yo creo que el tema cultural igual te puede ayudar a entender algo. a entender porque a lo mejor es, por ejemplo, un compañero japonés, me estoy acordando, que era súper educado, muy gracioso, pero no le podías mirar directamente a los ojos, te bajaba la mirada. Entonces, bueno, lo entendías porque es que su cultura, mirar directamente a los ojos, es muy atrevido.
Es que yo creo que sería interesante conocer la cultura de la que vienen para poder integrar.
Ah, fundamental, por supuesto. No he hablado de ello porque ya me salgo de la conferencia de tiempo y de todo, pero uno de los elementos, he comentado que una medida proactiva en los docentes es el hecho de conocer y de manejar habilidades interculturales. ¿Qué son habilidades interculturales? Pues tiene que ver con el conocimiento y con la empatía. Con el conocimiento en el sentido de conocer las diferencias culturales en el comportamiento y en las aspiraciones y conocer incluso hasta los procesos de, bueno, las dificultades con las que se encuentran algunos grupos concretos a la hora de adaptarse. Conocimiento. Y luego empatía. Empatizar. Esa competencia es básica para enfrentarse a cualquier tipo de diversidad, la cultural también.
Y también una cosa que he echado de menos en la es que se influye mucho ahora, por ejemplo, las crisis, ¿no? Cambia mucho la visión de la gente que vengan de fuera. El burnout que dices, los docentes, es que están, o sea, les meten una cantidad de niños, les meten una cantidad de cosas, que es que están sobrepasados. Entonces, si encima además te vienen alumnos que no conocen el idioma, ¿cómo manejas todo eso? Ya no es que no crean en sus capacidades, sino que es que están desbordados. Y empiezas o sea, se te ponen, se les exige unas metas y unas cosas que no.
Unas expectativas desajustadas,
pero,
que era lo que mencionaba.
Están exigidas desde arriba.
Ya, están desde arriba, pero luego uno, cada uno, ¿verdad?
Ya.
Se marca las suyas. Y ahí
pero
es donde tenemos que trabajar.
Las condiciones son...
Sí, es, como comentaba, es una profesión que tiene muchas demandas y en épocas de crisis pues todo se hace más complejo y se cronifica y se dificulta muchísimo más, exponencialmente. Y sí, claro, en épocas de bonanza, la inmigración, se puede invertir además en dar clases de idioma dentro del centro escolar. En muchos centros escolares así se hace, incluso se crean distintos en las clases, se diversifica. Yo me acuerdo de haber estado en Almería y en determinadas asignaturas había tres grupos. Para la misma clase se diversificaban en tres grupos. Y era la clase de matemáticas, pero con diferentes niveles en función de habilidades cognitivas, de diversidad cultural, de dominio del idioma. Claro, eso en situación de crisis nos da la risa. Porque no hay profesores, vamos. O sea, que claro, de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer?
¿Alguna pregunta más? Y con esta terminamos.
Mire, hace unos meses en el aula de teología de la Universidad de Cantabria hice yo una pregunta sobre la pluralidad religiosa y me contestaron enseguida, me pescaron, ¿no? Me dijeron, claro, las gentes que viajan mucho por ahí y me dijeron eso, la multiculturalidad. Y efectivamente, hay muchas personas, yo me he dado cuenta, sin tener estar en la cuestión, me he dado cuenta que hay personas que rechazan a muchos emigrantes por sus culturas diferentes. Y también que hay emigrantes que están cerrados en su cosa y no salen. ¿Por qué no se enseña a nosotros enseñarnos la cultura, que yo he visto la cultura de muchos, de la cultura budista, no solamente religión, es la cultura, la taoísta, en fin, de muchas religiones, ¿no? Y de muchas culturas. Enseñarnos a nosotros sus culturas para saberles tratar a ellos y ellos enseñarles, además del idioma, enseñarles la que es la cultura judío-cristiana. Cultura, me refiero. Y yo creo que la universidad o algún centro debía de enseñarnos a nosotros y a ellos también enseñarles, aparte del idioma, la cultura de sus países.
Completamente de acuerdo. ¿Por qué no se hace? De todos modos, forma parte de los planes de estudios en primaria, en infantil. Bueno, ya los han cambiado tanto, no sé. Pero siempre formaba parte, cuando teníamos clase de formación en religión, en cultura y en sociedad, conocimiento del medio, cono, bueno, pues estudian también otras sociedades. Forma parte del plan de estudios. Pero es que no basta con conocimientos. Los conocimientos están muy bien. Pero es que además hay que trabajar las actitudes. Y las actitudes van más allá de los conocimientos, porque podemos conocer cómo se vive en tal país, anda, mira, comen eso y comen lo otro, y qué curioso, qué divertido, qué diferente, sobre todo cuando estamos de vacaciones, ¿no? Cómo nos entretiene. Pero las actitudes van más allá, cuando nos relacionamos, cuando en nuestro mismo bloque de vecinos viven personas de distintas culturas que tienden a dejar pues, los zapatos, siempre los dejan fuera de la puerta. Ahí ya están las actitudes. ¿Cuánto me molesta eso? ¿Cuánto no me molesta? ¿Cuánto estoy dispuesto a tolerarlo o no? Yo creo que el conocimiento está muy bien y sí, estoy de acuerdo con usted. Fenomenal, que se den más charlas, más conferencias, más. Pero aparte es las actitudes pluralistas, las que más necesidad tenemos de ellas. Una actitud positiva a la diferencia.
Bien, son casi las 9:30, así que lo vamos a dejar aquí y daremos un salto de 15 días. La próxima conferencia del ciclo tendrá lugar el 7 de noviembre. Buenas noches.
Gracias. Hola.